La ética nicomaquea, de Aristóteles, narra Ibalri, la voz. En la ética nicomaquea, obra filosófica en 10 libros, Aristóteles de esta gira, desarrolla en la forma más madura su doctrina moral. Nicómaco, hijo del autor, divulgó este escrito de aquí, que conservó su nombre. Toda actividad humana, teórica o práctica, tiene por objeto un bien. Hay fines en los que atendemos con vistas a otra cosa y por esto son relativos e imperfectos y presuponen un fin absoluto buscado por sí mismo. Este es el sumo bien, cuyo estudio pertenece a la suprema ciencia práctica, o sea, a la política, entendida aquí en el significado de ética no individual. Todos están de acuerdo en reconocer que el bien supremo es la felicidad, pero la discordia surge en torno a qué sea esta. Para muchos es feliz una vida de bestiales placeres. Otros cifran la felicidad en el honor, algunos por fin en la vida contemplativa. Después de exponer en este punto una crítica contra la concepción platónica que cifra el bien en sí, en la idea, Aristóteles vuelve a la cuestión del bien supremo o felicidad, que sólo puede ser definida en relación con la función característica del hombre. Y dado que esta es la actividad racional, resulta que el bien supremo es actividad del alma según virtud, concepto que resume y armoniza en sí, venciendo su unilateralidad, las exigencias espiritualistas y las eudomonistas, que ponen la felicidad en el placer o en el éxito social. Conviene ahora examinar, dejando a un lado la virtud meramente física del alma vegetativa, la virtud propiamente humana. Interviene aquí la importante distinción de las virtudes humanas en dianoéticas y éticas, propias las primeras de la actividad racional y capaces de nacer y crecer por medio de la enseñanza, y las segundas, propias de la facultad apetitivas y originadas por el hábito. El segundo libro está dedicado a la definición de la virtud ética. Al contrario de las cosas naturales que primero se poseen y luego se usan, la virtud es primero en acto que en potencia. Se llega a ser justo obrando cosas justas. De ahí la importancia para la vida moral de una educación juvenil en la que se haga buen uso, como norma del placer, el cual, por lo tanto, no es combatido. ¿Qué se entiende por acto virtuoso? La solución es demasiado radicalmente elusiva, pues consiste en la afirmación abiertamente circular de que actos justos son aquellos que son tal como lo implicaría el hombre justo. La virtud no es pasión ni facultad del alma, sino hábito, y precisamente hábito que hace buenos a la vez a la gente a la acción. Considerando ahora la virtud, no ya como acto, sino con un análisis de carácter empírico, como hecho que interviene en el mundo del devenir y por lo tanto de la cantidad que puede ser exceso o defecto. Aristóteles llega a la demasiada célebre definición de la virtud como hábito de proponerse lo que es justo medio respecto a nosotros, subjetivo por tanto y no aritmético, determinado con razón y tal como lo determinaría el hombre sabio. Volviendo en cambio a la consideración de la virtud como acto, Aristóteles afirma que ésta, en cuanto a perfección del obrar, es el punto supremo como máxima extremidad opuesta al mal, doctrina bellísima, pero que, en el clima del pensamiento antiguo, no es susceptible de verdadero desarrollo. En realidad, Aristóteles vuelve enseguida al concepto del justo medio que considera en los aspectos practicistas y pedagógicos. El acto práctico está dedicado al libro tercero con vistas a definir lo que hay de voluntario y de involuntario en la acción, y de analizar el propósito y la deliberación. Voluntario es lo que tiene su causa en el agente, derivando o solo del apetito de éste o del apetito guiado por la razón, esto es, por un propósito que es el apetito de lo deliberado. Por el propósito que presupone una función racional, el hábito natural de obrar simple virtud física se transforma en virtud verdadera y propia, la cual se define finalmente como hábito conforme y a un conjunto o recta razón. En nuestro poder están, pues, tanto la virtud como el vicio. El hombre responsable y la tesis de que nadie es voluntariamente malo debe rechazarse. Sigue en el cuarto libro una descripción de determinadas virtudes éticas particulares. La fortaleza, la templanza, la liberalidad, la magnanimidad, la benignidad, la amabilidad, la franqueza, la urbanidad y el pudor. descripción utilísima para aclararnos las particulares tendencias éticas de los pueblos helénicos. En el libro quinto se dedica un tratado especial a la justicia que se divide en distributiva o a cada uno según sus merecimientos y correctiva, equilibrio del provecho y de la pérdida de los contratos y proporción de las penas y las culpas, y a la equidad. Pero puesto que antes que se llegó a una definición de la virtud que suponía la recta razón, conviene estudiar, libro sexto, las virtudes dianoéticas, en las cuales el intelecto facilita a la orexis, o tendencia al querer, el fin que es el bien, y la razón concurre a la deliberación de los medios con los cuales la voluntad logrará su fin. La virtud dianoética son cinco: ciencia, arte, prudencia, intelecto y sabiduría. La ciencia tiene por objeto lo que es necesario, y es hábito demostrativo que tiene lugar por inducción, y es entonces conocimiento de lo universal al que se llega desde lo particular, o por silogismo deductivo procedente de lo universal. El arte es definido como hábito de producir con verdadera razón, y tiene por objeto producir las cosas que pueden ser o no ser. La prudencia o sabiduría es hábito práctico con verdadera razón en torno a aquellos que es un bien para el hombre. El intelecto o mente es la facultad que capta de modo intuitivo y no demostrablemente los principios de todo conocimiento. La sabiduría, fusión del intelecto y ciencia, es la más perfecta de las ciencias y gira en torno de las cosas más dignas. Todas estas virtudes tienen valor inclusivo, incluso por sí mismas, pero en particular la prudencia, a la cual están ligadas todas las virtudes, es casi idéntica a la socrática. Es indispensable la virtud propia y verdadera. El libro séptimo trata de la intemperancia y del placer, intentando explicar por qué hay hombres que, a pesar de estar dotados de ciencia, caen en el vicio. Aristóteles vuelve a dar en la sustancia en el intelectualismo ético que él mismo critica en Sócrates. Efectivamente, concluye que aquellos hombres en realidad no tienen ciencia. En cambio, el tratado del placer que anticipa el del libro décimo está inspirado en un equilibrado pero decidido eudemonismo que reconoce la importancia del placer para la felicidad. Los libros octavo y noveno tratan de la amistad y del amor, virtudes ligadas a la justicia y fundamentalmente en ese animal político que es el hombre. El décimo y último libro se abre con un planteamiento del problema de la relación entre placer y virtud, concluyendo que el placer es una perfección del acto, no esencial sino sobrevenida, como la belleza quien se halla en la flor de la edad. Puede, por tanto, acompañar a cualquier función, incluso a la más alta. Por esto, la virtud y la felicidad no están separadas del placer. Pero la felicidad suprema estará en la pura contemplación de la eterna verdad, actividad que, librándonos de toda preocupación mundana, nos hace partícipes de la beatitud divina. Pero puesto que esta actividad especulativa no puede ser continua en nosotros como en los dioses, es necesaria la actividad ética, moderadora de los apetitos, la cual se realiza por excelencia en la vida política, que por lo tanto hay que estudiar atentamente. Esta obra, terminada indudablemente después de las otras dos de moral aristotélica, presenta en sí un insuperado dualismo, evidente en la continua oscilación entre el eudemonismo humanístico hacia el cual estaba orientada la llamada gran ética y el intelectualismo ético que inspiraba la ética a eudemo. Pero incluso por ese mismo dualismo, la ética nicomaquea sigue siendo en substancia la última y más significativa expresión de la ética griega. Giulio Agini. Libro primero. Del bien humano en general. Todo arte y toda investigación científica, lo mismo que toda acción y elección, parece entender a algún bien, y por ello definieron con tanta pulcritud el bien los que dijeron ser aquello que a todas las cosas aspiran. Cierta diferencia con todo es patente en los fines de las artes y ciencias, pues algunos consisten en simples acciones, en tanto que otras veces, además de la acción, queda un producto. Y en las artes cuyo fin es algo ulterior a la acción, el producto es naturalmente más valioso que la acción. Siendo como son en gran número las acciones y las artes y ciencias, muchos serán del consiguiente los fines. Así, el fin de la medicina es la salud, el de la construcción naval, el navío, el de la estrategia, la victoria, y el de la ciencia económica, la riqueza. Cuando de las ciencias y artes algunas están subordinadas a alguna facultad unitaria, como por ejemplo la fabricación de los frenos y de todos los demás concerniente al arreo de los caballos, está subordinada al arte de la equitación, y esta a su vez justamente con las acciones militares, está sometida a la estrategia, hallándose de la misma manera otras artes sometidas a otras. En todos estos casos los fines de todas las disciplinas gobernadoras son preferibles a los de aquellas que les están sujetas, pues es en atención a los primeros por lo que se persiguen los demás. Y nada importa a este respecto que el fin de la acción sea tan solo la misma actividad u otra cosa más de ella, como en las ciencias sobredichas. Si existe un fin en nuestros actos querido por sí mismo y los demás por él, y si es verdad también que no siempre elegimos una cosa en vista de otra, sería tanto como remontar al infinito y nuestro anhelo sería vano y miserable. Es claro que en este fin último serán entonces no sólo el bien, sino el bien soberano. Con respecto a nuestra vida, el conocimiento de este bien es cosa en gran momento, y teniéndolo presente como los arqueros el blanco, acertaremos mejor donde conviene. Y así es, hemos de intentar comprender en general cuál pueda ser y la ciencia teórica o práctica de que depende. A lo que creemos, el bien de que hablamos es de la competencia de la ciencia soberana y más que toda arquitectónica, la cual es, con evidencia, la ciencia política. Ella, en efecto, determina cuáles son las ciencias necesarias en las ciudades y cuáles las que cada ciudadano debe aprender y hasta dónde. ¿O no vemos que las facultades más preciadas están debajo de ella, como la estrategia, la economía doméstica y la retórica? Desde el momento en que la política se sirve de las demás ciencias políticas y legisla sobre lo que debe hacerse y lo que debe evitarse, el fin que le es propio abraza lo que todas las otras ciencias, al punto de ser no por excelencia el bien humano. Y por más que este bien sea el mismo para el individuo o para la ciudad, es con mucho cosa mayor y más perfecta la gestión y salvaguarda el bien de la ciudad. Es cosa amable hacer el bien a uno solo, pero más bella y más divina es hacerlo al pueblo y las ciudades. A todo ello, pues, tiende nuestra indagación actual, incluida, de algún modo, entre las disciplinas políticas. Su contenido lo explicaremos suficientemente si hacemos ver con claridad la materia que nos proponemos tratar según ella, lo consciente, en este tercer punto. No debemos, en efecto, buscar la misma precisión de todos los conceptos como no se ha buscado tampoco en la fabricación de objetos artificiales. Lo bueno y lo justo de cuya consideración se ocupa la ciencia política ofrecen tanta diversidad y tanta incertidumbre que ha llegado a pensarse que sólo existen por convención y no por naturaleza. Y los bienes particulares encierran también por su parte la misma incertidumbre, ya que para muchos son ocasión de perjuicio. Hay quienes han perecido por su riqueza y otros por su valentía. En esta materia, por tanto, y partiendo de toda premisa, hemos de contentarnos con mostrar en nuestro discurso la verdad en general y aún con cierta tosquedad, disertando sobre lo que acontece en la mayoría de los casos y sirviéndonos de tales hechos como de premisas, conformémonos con llegar a conclusiones del mismo género. Con la misma disposición es menester que el estudiante de esta ciencia reciba todas y cada una de nuestras proposiciones. Propio es del hombre culto no afanarse por alcanzar otra precisión en cada género de problema, sino la que consiste y consiente la naturaleza del asunto. Igualmente absurdo sería aceptar de un matemático razonamientos de probabilidad como exigir de un orador demostraciones concluyentes. Cada cual juzga acertadamente de lo que conoce y de estas cosas es buen juez. Pero así como cada asunto especial demanda una instrucción adecuada, juzgar en conjunto sólo puede hacerlo quien posea una facultad general. Esta es la causa de que el joven no sea oyente idóneo de lecciones de ciencia política, pues no tiene experiencia en las acciones de la vida, en las cuales se extrae la ciencia política sus proposiciones y a las cuales se aplican estas mismas. Y además, como el joven es secuaz de sus pasiones, escuchará estas doctrinas vanamente y sin provecho, toda vez que el fin de esta ciencia no es el conocimiento, sino la acción. Ninguna diferencia existe a este respecto entre el adolescente por la edad y del carácter pueril, pues no es del tiempo la causa de su incapacidad, sino la vida que lleva conforme a sus pasiones y dispersa en las pesquisas de todo lo que se le ofrece. Para estos tales el conocimiento es estéril, como para los incontinentes, mas para los que ordenan por la razón de sus deseos y sus acciones, de gran utilidad será el saber en estas cosas. He ahí lo que teníamos que decir a manera de exordio sobre las disposiciones del discípulo, el estado del espíritu que esta ciencia reclama y lo que con ella nos proponemos. Cuarto, puesto que todo conocimiento y toda elección apuntan a algún bien, declararemos ahora, resumiendo nuestra investigación, cuál es el bien a que tiende la ciencia política y que será, por tanto, el más excelso de todos los bienes en el orden de la acción humana. En cuanto al hombre, por lo menos reina acuerdo casi unánime, pues tanto la mayoría como los espíritus electos llaman a ese bien la felicidad, y suponen que es lo mismo vivir bien y obrar bien que ser feliz. Pero la ciencia de la felicidad es cuestión disputada, y no la explican del mismo modo el vulgo y los doctos. Lo que hay que hacer consistir en algo manifiesto y visible como el placer o la riqueza o el honor. Otros, en cambio, dicen otra cosa, y aún se da frecuentemente el caso de que el mismo individuo mude de opinión según su estado, y así, si adolece, dirá que el bien supremo es la salud, y la riqueza el que se halla en la inopia. Y si tienen conciencia de su ignorancia, quédense pasmados ante quienes puedan decir algo sublime y por encima de su comprensión. Ahora bien, algunos han llegado a pensar que además de la multitud de bienes particulares, existe otro bien en sí en el cual es causa de la bondad de todos los demás bienes. Proceder al examen de todas estas opiniones sería una ocupación por demás inútil. Bastará con atender a las que más preponderan o que parezcan tener cierto color de razón. No se nos pase por alto, sin embargo, el hecho de que los razonamientos diferirían según que se parta de los primeros principios o que se tienda a ellos como a término final. Por razón, Platón andaba perplejo en este asunto, inquiriendo si el mejor método sería el de partir de los principios o el de concluir en ellos, al modo como si en el estadio los atletas hubieran de correr desde los jueces hasta la meta o viceversa. Sea de ello lo que fuere, lo incuestionable es que es preciso comenzar partiendo de lo ya conocido. Pero lo conocido o conocible tiene un doble sentido, con relación a nosotros unas cosas en tanto que otras son otras absolutamente, y siendo así, habrá que comenzar tal vez por lo más conocible relativamente a nosotros. Esta es la razón por la cual es menester que haya sido educado en sus hábitos morales el que quiera oír con fruto las lecciones acerca de lo bueno y de lo justo, y en general, que todo lo que atañe a la cultura política. En esta materia el principio es el hecho, y si éste se muestra suficientemente no será ya necesario declarar el porqué. Aquel que esté bien dispuesto en sus hábitos posee ya los principios o podrá fácilmente adquirirlos. Mas aquel que ni los posee ni los adquiere, que escuche las palabras de Hesiodo. El varón superior es el que por sí lo sabe todo. Bueno es también el que cree al que habla juiciosamente. Pero el que ni de suyo sabe ni deposita en su ánimo lo que oye de otro es un tipo inservible. Quinto. Pero nosotros continuemos nuestro discurso en el punto de que nos apartamos con la anterior discreción. No sin razón el bien y la felicidad son concebidos por lo común a imagen del género de vida que a cada cual le es propio. La multitud y los más vulgares ponen el bien supremo en el placer, y por eso aman la vida voluptuosa. Tres son, con efecto, los tipos más salientes de la vida, a saber, el que queda dicho, la vida política, y el tercer lugar, la vida contemplativa. La mayoría de los hombres muestran tener decididamente alma de esclavos al elegir una vida de bestia, justificándose en parte con el ejemplo de los que están en el poder, muchos de los cuales conforman sus gustos a los de Sardanápolo. Los espíritus electos, en cambio, y los hombres de acción identifican la felicidad con el honor. Este es, puede decirse, el fin de la vida política. El honor, sin embargo, parece ser un bien harto superficial para ser el que buscamos nosotros, pues manifiestamente en quien da la honra que en quien la recibe, en tanto que según Podemos presentir desde ahora el verdadero bien debe ser algo propio y difícil de arrancar de su sujeto. O más de esto, lo que persiguen los honores lo hacen, al parecer, para persuadirse a sí mismos de su propia virtud, y así procuran ser honrados por los hombres prudentes de que puedan hacerse conocer y que el honor se les discierna precisamente por su virtud. Con todo lo cual dejan ver claro que aun en su propia estimativa la virtud es un bien superior a la honra. Por lo dicho, podría creerse que la virtud es el fin de la vida política. Más parece, con todo, que se trata de un bien aún deficiente, pues cabe la posibilidad de que el hombre virtuoso pase la vida durmiendo u holgando, y allende de esto que padezca los mayores males y desventuras. Nadie diría, a no ser por defender a todo trance una paradoja, que quien vive de esta suerte es feliz. Y baste con lo dicho sobre este tópico, del cual hemos hablado ligeramente en nuestros escritos en circulación. El tercer lugar, como dijimos, está la vida contemplativa, cuya consideración haremos en lo que después vendrá. En cuanto a la vida de lucro, es ella una vida antinatural, y es claro que no es la riqueza el bien que aquí buscamos. ¿Por qué? Porque es un bien útil, que por respecto de otro bien se desea. Por tanto, más bien los fines antedichos podrían considerarse como los fines finales del hombre, toda vez que son queridos por sí mismos. Mas no lo son tampoco con toda evidencia, por más que en su favor hayan podido aducirse algunos argumentos. Dejemos pues esta materia. Sexto, quizás sea mejor examinar la noción del bien en general discutiendo a fondo lo que por él quiere significarse. Por más que se nos haga cuesta arriba una investigación de este género a causa de lo que son amigos nuestros los que han introducido las formas. Pero estimamos que sin duda es no sólo mejor sino aún debido el sacrificio de lo que más de cerca nos toca por la salvación de la verdad, sobre todo si somos filósofos. Con sernos ambas queridas, es deber sagrado reverenciar la verdad de preferencia a la amistad. Quienes han importado aquella opinión no han constituido ideas para las cosas en que se reconocieron anterioridad y posterioridad, razón por la cual no forjaron ideas de los números. Pero el bien se predica tanto de la sustancia como de la cualidad y de la relación. Ahora bien, lo que existe en sí mismo y la sustancia son por naturaleza anteriores a lo que existe con relación a otro, que no es sino una especie de excrescencia y accidente del ser, de suerte que no podría haber una idea común al bien absoluto y al bien relativo. A más de esto, el bien se toma en tantos sentidos como el ente, puesto que se predica de la sustancia como Dios y la inteligencia, y de la cualidad como las virtudes, y de la cantidad como la medida, y de la relación como lo útil, y del tiempo como la ocasión, y del lugar como el domicilio conveniente, y de otras cosas semejantes. Y también, siendo así, es manifiesto que el bien no puede ser algo común, universal y único, pues si así fuese, no se predicaría en todas las categorías sino en una sola. De otra manera, puesto que todas las cosas subsumidas bajo una idea no hay sino un saber, de todos los bienes no habría sino una ciencia, cuando por el contrario existen muchas, aun con respecto a aquellos bien colocados bajo una categoría como por ejemplo la ciencia de la ocasión en la guerra será la estrategia, y en la enfermedad la medicina, y en lo que concierne a la medida, tenemos asimismo la medicina en lo que ve a la alimentación, y para los ejercicios corporales, la gimnástica. Podría además preguntarse qué diantre quieren decir nuestros amigos con eso de la cosa en sí, para cada una en particular, toda vez que una y la misma definición, la del hombre, es válida para el hombre en sí y para un hombre, porque en tanto que los hombres en nada difieren entre sí, y siendo así tampoco diferirán el bien absoluto y los bienes particulares en tanto que bienes. Ni siquiera porque sea eterno será más bien el bien ideal, del mismo modo que lo blanco diuturno no es por eso más blanco que lo blanco efímero. Con mayor verosimilitud parece expresarse sobre todo esto del bien los pitagóricos al poner la unidad en la línea de los bienes, y en verdad que espeusipo, parece haberle seguido en esto. Pero dejemos este punto para tratarlo en otra ocasión. Contra lo que acabamos de decir, vemos asomar la objeción de que los razonamientos de los platónicos no se aplican a todos los bienes, sino que sólo los bienes que se persiguen y llaman por sí mismos se llaman bienes por referencia a una forma, y que, en cambio, aquellas cosas que producen esos bienes, o que de algún modo lo conservan, o que previenen lo que les es contrario, no son llamadas bienes sino relativamente a los primeros y en otro sentido. Es evidente, en efecto, que podríamos designar los bienes según una doble acepción, unos por sí mismos, otros por razón de aquellos. Separando, pues, los bienes esenciales de los bienes útiles, examinaremos si los bienes que lo son por sí mismos pueden referirse predicativamente a una idea única. Pero, ¿cuáles son los bienes que podríamos proponer como bienes en sí? ¿No serán aquellos que perseguimos con independencia de toda otra cosa como la intelección, la visión y ciertos placeres y honores? Todos ellos, en efecto, por más que los procuremos en vista de otro bien, podríamos, sin embargo, clasificarlos entre los bienes en sí. ¿O es que no vamos a considerar como bien en sí sino la idea? De ser así, vana será la forma. Mas si, por el contrario, los bienes antes enumerados son bienes en sí, será forzoso que en todos ellos aparezca la razón del bien. Al modo como la de la blancura aparece en la nieve y en el albaile. Ahora bien, los conceptos de honor, de intelección y de placer son distintos y diferentes, y precisamente en tanto que bienes, así pues, no es el bien un término general regido por una idea singular. Mas este supuesto, ¿en qué sentido se predica en varias cosas del mismo término? Pues no parece que este caso que se le puede asimilar a los homónimos accidentales. ¿Será que todos los bienes proceden de un solo bien o que en él terminan? ¿O más bien les daremos la misma denominación solo por analogía al modo que la vista es un bien en el cuerpo como la inteligencia lo es en el alma y así en otras cosas? Más quizás sea mejor dejar esto por ahora, ya que su examen acucioso pertenece más bien a otra parte de la filosofía y otro tanto pasa con la idea del bien. Pues aún admitiendo que sea una unidad el bien que se predica en común de los bienes o algo separado y existente en sí mismo, manifiesta cosa es que en tal caso no podría ser practicado ni poseído por el hombre, que es precisamente lo que buscamos. Podría, con todo, pensar alguno que es en todo caso mejor conocer el bien en sí, con la mira de los bienes posibles y hacederos, como quiera que teniendo aquel por arquetipo, sabríamos mejor cuáles son los bienes apropiados a nosotros, y sabiéndolo aceptaríamos en su logro. Por más que no deja de tener cierta verosimilitud este razonamiento, parece estar en desacuerdo con lo que ocurre en las diversas disciplinas, sobre las cuales, por más que tiendan a algún bien y que procuren engañosamente lo necesario para obtenerlo, omiten con todo el conocimiento del bien en sí. Sería, en verdad, cosa fuera de razón el que los expertos en cualquier oficio desconociesen o no buscasen con afán un socorro tan grande. Difícil será decir qué provecho derivará para su arte el tejedor o el carpintero que conozca este bien en sí, y cómo será mejor médico general el que ha contemplado la idea del bien. Manifiesto es, en efecto, que el médico no considera ni aun la salud de esta manera, sino la salud del hombre, y por mejor decir de que este hombre, pues en particular cura a cada uno. Y baste con lo dicho acerca de este asunto. 7. Volvamos de nuevo al bien que buscamos y preguntémonos cuál puede ser. Porque el bien parece ser diferente según las diversas acciones y artes, pues no es lo mismo en la medicina que en la estrategia, y del mismo modo en las demás artes. ¿Cuál será, por tanto, el bien de cada una? ¿No es claro que es aquello por cuya causa se pone en obra todo lo demás? Lo cual en la medicina es la salud, en la estrategia la victoria, en la arquitectura la casa, en otros menesteres otra cosa, y en cada acción y elección el fin, pues en esta vista de él por lo que todos ejecutan todo lo demás. De manera que si existe un solo fin para todo cuanto se hace, Este será el bien practicable, y si muchos, estos serán los bienes. He aquí cómo nuestro razonamiento, paso a paso, ha venido a parar a lo mismo, y con todo debemos intentar esclarecerlo más aún. Puesto que los bienes parecen ser múltiples y que de entre ellos elegimos algunos por causa de otros, como la riqueza, las flautas y en general los instrumentos, es por ello evidente que no todos los bienes son fines finales, pero el bien supremo debe ser evidentemente algo final. Por tanto, si hay un solo fin final, este será el bien que buscamos, y si muchos, el más final de entre ellos. Lo que se persigue por sí mismo lo declararemos más final de lo que se busca para alcanzar otra cosa, y lo que jamás se desea con ulterior referencia, más final que todo lo que se desea al mismo tiempo por sí y por aquello. Es decir, que lo absolutamente final declaramos ser aquello que es apetecible siempre por sí y jamás por otra cosa. Tal nos parece ser por encima de todo la felicidad. A ella, en efecto, la escogeremos siempre por sí misma y jamás por otra cosa. En tanto que el honor, el placer, la intelección y toda otra perfección cualquiera son cosas que, aunque es verdad que las escogemos por sí mismas, si ninguna ventaja resultase, elegiríamos no obstante cada una de ellas. Lo cierto es que las deseamos en vista de la felicidad. Suponiendo que por medio de ellas seremos felices, nadie, en cambio, escoge la felicidad por causa de aquellas cosas ni, en general, de otra ninguna. La misma conclusión parece resultar de la consideración de la autosuficiencia, que es propia de la felicidad, porque el bien final, en la opinión común, debe bastarse a sí mismo. Mas lo autosuficiente lo entendemos con referencia no solo a un hombre solo que viva vida solitaria, sino a sus padres, hijos, mujer y en general a sus amigos y conciudadanos, puesto que, por su naturaleza, el hombre es algo que pertenece a la ciudad. Por lo demás, hay que fijar un límite a todas estas relaciones, pues si nos extendemos a los ascendientes y a los descendientes y a los amigos de los amigos, iremos hasta el infinito. Más adelante habrá que examinar este punto. Por lo pronto, asentemos que el bien autosuficiente es aquel que por sí solo torna amable la vida, ya de nada menesterosa. Y tal bien, pensamos que es la felicidad. Ella es más aún deseable que todos los bienes y no está incluida en la enumeración de estos. Si lo estuviese, es claro que sería más deseable después de haber recibido la adicción del menor de los bienes, ya que con lo añadido se produciría un excedente del bien, y de dos bienes el mayor es siempre el más estimable. Es manifiesto, en suma, que la felicidad es algo final y autosuficiente, y que es el fin de cuanto hacemos. Quizás, empero, aparezca una perogrullada decir que la felicidad es el bien supremo, y lo que se desea, en cambio, es que se diga con mayor claridad en qué consiste, lo cual podría tal vez hacerse si pudiéramos aceptar o captar el hecho del hombre. Pues así como para el flautista y para el escultor y para todo artesano y en general para todos aquellos que producen obras o que desempeñan una actividad, en la obra que realizan se cree que residen el bien y la perfección, así también parece que debe acontecer con el hombre en el caso de existir algún acto que le sea propio. ¿O es que sólo habrá ciertas obras y acciones que sean propias del carpintero y del zapatero, y ninguna del hombre, como si éste hubiese nacido como cosa ociosa? ¿O que, así como es notorio que existe algún acto del ojo, de la mano, del pie y en general de cada uno de los miembros, no podríamos constituir para el hombre ningún acto fuera de todos los indicados? ¿Y cuál podría entonces ser? El vivir, con toda evidencia, es algo común aún a las plantas, mas nosotros buscamos lo propio del hombre. Por tanto, es preciso dejar de lado la vida de nutrición y crecimiento. Vendría enseguida la vida sensitiva, pero es claro también que ella es común aún al caballo, al buey y a cualquier animal. Resta, pues, la que puede llamarse vida activa de la parte racional del hombre, la cual a su vez tiene dos partes. Una, la que obedece a la razón. Otra, la que propiamente es poseedora de la razón y que piensa. Pero como esta vida racional puede asimismo entenderse en dos sentidos, hemos de declarar enseguida que es la vida como actividad lo que queremos significar, porque este parece ser el más propio sentido del término. ¿Sí? Pues, el acto del hombre es la actividad del alma según la razón, o al menos no sin ella. Y si decimos de ordinario que un acto cualquiera es genéricamente el mismo, o sea que lo ejecute un cualquiera o un competente, como es el mismo, por ejemplo, el acto del sitarista o el del buen sitarista, y en general de todos los demás casos, añadiéndose, en cada caso, en cada uno, la superioridad de la perfección al acto mismo, diciéndose así que es propio del sitarista tañer la cítara y del buen sitarista tañerla también. Si todo ello es así, y puesto que declaramos que el acto propio del hombre es una cierta vida y que ella consiste en la actividad obras del alma en consorcio con el principio racional, y que el acto de un hombre de bien es hacer todo ello bien y bellamente, y como de otra parte cada obra se ejecuta bien cuando se ejecuta según la perfección que le es propia, de todo esto se sigue que el bien humano resulta ser una actividad del alma según su perfección. Y si hay varias perfecciones, según la mejor y más perfecta, y todo esto, además, en una vida completa. Pues así como una golondrina no hace primavera, ni tampoco un día de sol, de la propia suerte, ni un día ni un corto tiempo hacen a nadie bienaventurado y feliz. Baste por ahora con este bosquejo del bien, porque conviene, a lo que parece, empezar por un esbozo aplazando para más tarde el dibujo de los pormenores. De la competencia de cualquiera puede estimarse por lo demás de ir adelante y ajustar entre sí los trazos acertados del bosquejo, como también que el tiempo es en esto un precioso inventor o auxiliar. Tal ha sido el origen de los progresos en las artes, como quiera que todo hombre puede añadir lo que en ellas aún falta. Más de otra parte es preciso recordar lo dicho antes en el sentido de que no en todas las cosas se ha de exigir la misma exactitud, sino en cada una la que consiente la materia que se trata, y hasta el punto que sea apropiado al método de investigación. De una manera investiga el ángulo recto el carpintero, y de otra el geómetra. El primero, hasta donde pueda ser útil a su obra, en tanto que el segundo, contemplador de la verdad, considera su esencia o sus propiedades. Pues por manera análoga, hay que proceder en los demás, no sea que los suplementos de las otras resulten en número mayor que las otras mismas, ni tampoco en todos los casos se ha de exigir dar razón a las causas de la misma manera, sino que en alguno bastará con establecer correctamente los hechos, como en el caso de los primeros principios. Y aquí, el hecho es lo primero y el principio. De los principios algunos son contemplados por inducción, otros por el sentido, otros por alguna costumbre y algunos de otra manera, y otros de otra. Debemos, por tanto, esforzarnos en ir hacia los principios añadiendo en cada caso a su naturaleza y poner luego toda nuestra diligencia en definirlos correctamente, porque de gran momento son ellos para los que de ahí se siga. Por ello se mira un principio como más de la mitad del todo y por él tornase manifiesto mucho de lo que se investiga. Octavo. Hemos de considerar, sin embargo, este principio no sólo como la conclusión lógica deducida de ciertas premisas, sino a la luz de lo que sobre él acostumbra decirse, porque con la definición verdadera armonizan los hechos de experiencia en tanto que con la falsa luego aparecen discordantes. Ahora bien, los bienes han sido distribuidos en tres clases, los llamados exteriores, los del alma y los del cuerpo. Y de estos, a los del alma solemos llamar bienes con máxima propiedad y plenamente. Mas como nosotros hacemos consistir la felicidad en las acciones y operaciones del alma, nuestra definición resulta válida por lo demás de acuerdo con aquella doctrina que es antigua y aceptada por los filósofos. Igualmente estamos en lo justo por el mero hecho de afirmar que el fin consiste en ciertos actos y operaciones, pues de este modo el fin queda incluido entre los bienes del alma y no entre los exteriores. Con nuestra definición concuerda además la creencia de que existe, de que el hombre es feliz, es el que vive bien y obra bien, porque virtualmente hemos definido la felicidad como una especie de vida dichosa y de conducta recta. Asimismo, en la noción que hemos dado de la felicidad se encuentran al parecer los caracteres que suelen exigirse para constituir la felicidad. Para algunos, en efecto, la felicidad parece consistir en la virtud, para otros en la prudencia, para otros aún en una forma de sabiduría, no faltando aquellos para quienes la felicidad es todo eso o parte de eso con placer o sin placer, y todo lo cual hay aún quienes añaden la prosperidad exterior como factor concomitante. De estas opiniones, unas las sostienen muchos de los antiguos y otras las defienden pocos y esclarecidos varones, y no sería razonable suponer que unos y otros yerren de todo en todo. Antes debemos creer que aciertan en algún punto, al menos, si no es que en la mayor parte. Con los que identifican la felicidad con la virtud y con cierta virtud particular concuerdan nuestra definición, porque a la virtud pertenece la actividad conforme a la virtud. Pero en lo que sin duda hay no poca diferencia es en el hacer consistir el bien supremo, en la posesión o en el uso, en el hábito o en la operación. Puede acontecer, en efecto, que da la simple disposición habitual no resulte ningún bien como le pasa al dormido o algún modo ocioso. Más con la actividad no es posible que así sea, pues quien la tenga, de necesidad obrará y obrará bien. Y así como en los Juegos Olímpicos no son los más bellos ni los más fuertes los que son coronados, sino los que luchan, pues entre estos están los vencedores de la propia suerte, los que obran son los que conquistan con derecho las cosas bellas y buenas de la vida. La vida de tales hombres además es por sí misma deleitosa. Sentir placer, en efecto, es un estado del alma y para cada cual es placentero aquello que se dice ser aficionado. Como al aficionado a caballos el caballo, la escena al amigo de espectáculos, y de igual modo los actos justos al amante de lo justo, y en general los actos virtuosos al amante de la virtud. Y si en la mayoría de los hombres los placeres se combaten entre sí, el hombre es porque no son placeres por naturaleza. Más para los amantes de la belleza moral son placenteras las cosas por naturaleza placenteras, y tales son siempre las acciones ajustadas a la virtud, de modo que ellas son deleitosas para los virtuosos y deleitosas en sí mismas. La vida de estos hombres para nada demanda por añadidura el placer como ornato circundante, sino que tiene en sí misma su contento. A lo dicho podemos agregar que ni siquiera es bueno el que no se goza en las bellas acciones, como no llamaríamos justo al que no se alegrase de la práctica de la justicia, ni liberal al que no tomase contento en los actos de liberalidad, y lo mismo en otras virtudes. Siendo todo esto así, las acciones conformes a la virtud serán en sí mismas deleitosas. Más bien, por supuesto, serán bellas y buenas, y una y otra cosa en el más alto grado, pues el hombre virtuoso juzga bien de ambos atributos, y su juicio es como lo hemos descrito. La felicidad, de consiguiente, es lo mejor, y lo más bello, y lo más delicioso. Y no hay por qué separar entre sí estos atributos como lo están en la descripción de Delos. Lo más bello es la perfecta justicia, lo mejor la salud, pero lo más deleitoso es alcanzar lo que se ama. Ahora bien, todos estos caracteres concurren en las mejores acciones, y todas estas a una sola, lo más excelente de entre ellas es lo que llamamos felicidad. Con todo, es manifiesto que la felicidad reclama además los bienes exteriores, según antes dijimos. Es imposible, en efecto, o por lo menos difícil, que haga bellas acciones el que está desprovisto de recursos. Hay muchos actos que se ejecutan como por medio de instrumento por los antiguos, por los amigos, la riqueza y la influencia política. Y hay bienes de los cuales quienes están privados ven deslucirse su dicha, como son, por ejemplo, el nacimiento ilustre, la descendencia feliz y la hermosura. No sería precisamente feliz quien tuviese un aspecto repugnante o fuese de linaje vil o solitario y sin hijos, y menos aún aquel cuyos hijos o amigos fuesen del todo perversos o que, siendo buenos, viniesen a fallecer. Por tanto, como hemos dicho, la felicidad parece existir un suplemento de prosperidad tal como el que queda descrito, y de aquí que algunos identifiquen la felicidad con la fortuna, aunque otros lo hagan con la virtud. Noveno. De lo cual se suscita la cuestión de si la felicidad es cosa de aprendizaje o de costumbre o resultado de algún otro ejercicio, o bien si nos viene por algún hado divino o por la fortuna. Y a la verdad, si hay algún regalo de los dioses a los hombres con razón, se tendrá la felicidad como algo, un don divino, y tanto más cuanto que es el más excelente de los bienes humanos. Mas quizá este punto tenga su lugar más propio en otro género de investigaciones. Parece con todo que, aun admitiendo que no nos la envían los dioses, sino que puede adquirirse por la virtud o por cierto estudio o ejercicio, la felicidad es una de las cosas más divinas, puesto que el premio y fin de la virtud es, con toda la evidencia, algo supremo y divino y bienaventurado. Desde otro punto de vista, también podría ocurrir que la felicidad fuese algo ampliamente comunicable, puesto que es asequible mediante cierto estudio y diligencia a todos aquellos que no estén como lisiados por la virtud. Y si es mejor ser feliz de ese modo que no por obra del azar, parece razonable admitir que es así como se alcanza la felicidad, como quiera que las cosas naturales tienen una tendencia natural a estar dispuestas de la mejor manera posible. Y otro tanto las cosas que dependen del arte y de todo género de causas, y señaladamente de la mejor. Hierro muy grande sería encomendar al azar lo más grande y lo más bello. La solución del problema se desprende también con toda claridad de nuestra definición de felicidad, la cual, hemos dicho, es cierta especie de actividad del alma conforme a la virtud, mientras que los demás bienes, unos están necesariamente comprendidos en la felicidad, al paso que otros son por su naturaleza auxiliares y útiles por modo instrumental. Y todo esto está de acuerdo con lo que dijimos al principio, cuando asentamos que el fin de la política es el bien supremo. Ahora bien, la política pone su mayor cuidado en hacer a los ciudadanos de tal condición que sean buenos y obradores de buenas acciones. Razón tenemos, por tanto, de no llamar felices al buey, ni al caballo, ni a otro alguno de los animales, dado que ninguno de ellos es capaz de participar en actividad semejante. Y por la misma causa, tampoco el niño es dichoso, pues por razón de su edad no es capaz aún de practicar tales actos. Y si a algunos se dicen esta felicitación, se les dirige por la esperanza de que ellos se tienen. Para la felicidad es menester, como antes dijimos, una virtud perfecta y una vida completa. Muchas vicisitudes tienen lugar en la vida y accidentes de todo género, y pueden acontecer que el hombre más próspero venga a caer en la vejez en grandes infortunios, como se cuenta de Príamo en los Cantares heroicos. O bien experimenta tales azares y miserablemente fenece, nadie habrá que le tenga por dichoso. Décimo. Pero entonces, no podremos declarar feliz a ningún otro de los hombres mientras viva, sino que será preciso, como dice Solón, mirar el fin. Y con esta tesis, ¿no resultará que este hombre es feliz precisamente cuando ya está muerto? ¿No estará todo ello completamente fuera de lugar, sobre todo para quienes afirmamos que la felicidad consiste en una actividad? Más de otra cosa, más de otra parte, por más que no digamos que un muerto sea feliz, ni tampoco Solón quiso decir esto, sino que sólo entonces podremos declarar feliz a un hombre con seguridad cuando está exento ya de los males y reveses de la fortuna, tampoco ésta deja de tener cierta dificultad. Piénsase, en efecto, que para el difunto, al igual que para el vivo que no tiene de ello conciencia, hay ciertos bienes y también ciertos males, tales como las honras y afrentas, y asimismo la prosperidad o el infortunio de sus hijos y descendientes en general. Y esto presenta aún otro problema. Bien podría suceder, en efecto, que a quien ha vivido dichosamente hasta la vejez y fallecido por el mismo tenor, le sobrevengan numerosas mudanzas en sus descendientes, que unos serán buenos y tendrán la vida que merecen, y otros al contrario, y es claro además que según el grado de parentesco, las relaciones de los descendientes con sus ancestros puedan ser de lo más variadas. En verdad que sería sorprendente que el muerto compartiera todas estas mudanzas y fuese alternativamente feliz y desdichado. Mas por otra parte, tampoco deja de ser absurdo pensar que los azares de los hijos no toquen a los padres en nada, ni siquiera por algún tiempo. Mas volvamos a la primera dificultad, pues quizás por aquello podamos percibir lo que ahora indagamos. Sí, si es pues preciso ver el fin y declarar feliz entonces a cada uno, no como si fuese aún feliz sino porque lo fue antes, ¿cómo va a ser absurdo que cuando uno es feliz no se tenga por objeto de predicación verdadera este atributo que hay en él? Por el solo prurito de no querer tener por dichosos a los vivientes a causa de las vicisitudes de la vida y en fuerza de nuestra concepción de que la felicidad debe ser algo firme y en manera alguna fácilmente mudable, siendo así que la prueba de la fortuna gira muchas veces en todo su círculo en el destino de la misma persona? Si seguimos el curso de la suerte, no hay duda que a menudo diremos del mismo hombre que es unas veces feliz y otras desdichado, haciendo así del hombre feliz una especie de camaleón o de edificio miserablemente fundado. ¿No será del todo insensato dejarse llevar en todo por los casos de la fortuna? ¿No es en ellos donde está la verdadera éxito o el fracaso? Y por más que la vida humana necesite completamente de los favores de la suerte, como hemos dicho, los actos virtuosos son los árbitros de la felicidad y los contrarios de los contrarios. La misma cuestión que ahora discutimos confirma nuestra definición. En ninguna de las obras humanas encontraremos una firmeza comparable a la que tienen los actos virtuosos más estables aún, por lo que puede verse que nuestro conocimiento de las ciencias particulares y de los actos de virtud, los más valiosos son también los más duraderos, toda vez que en ellos pasan su vida los dichosos con mayor aplicación y continuidad, siendo ello al parecer la causa de que no pueda darse olvido con respecto a tales actos. Por lo tanto, eso que ahora buscamos la estabilidad de cierto, se encontrará en el hombre feliz que será tal por toda su vida, pues siempre o casi siempre obrará y contemplará las cosas que son conformes con la virtud y llevará los cambios de fortuna con sumo decoro y guardará en todo caso perfecta armonía como varón verdaderamente esforzado y cuadrado sin reproche. Como los sucesos de la fortuna sean muchos y difieran entre sí por su magnitud o parvedad, claro es que las pequeñas prosperidades y de la misma manera sus contrarias no son de peso en la vida, pero si son grandes y frecuentes las cosas que resultan bien, harán más dichosa la existencia, pues su función natural es la de contribuir a embellecerla, y el uso de ellas, que de ellas hagamos, puede ser bello y virtuoso, pero si resultan mal, oprimen y estragan la felicidad, porque acarrean tristezas, embarazan muchas actividades. Mas con todo esto, aún en estas circunstancias se difunden el resplandor de la hermosura moral cuando un hombre lleva con serenidad muchos y grandes infortunios. No son insensibilidad al dolor, sino porque es cierto, es bien nacido y magnánimo. Si, como hemos dicho, los actos dominan soberanamente la vida, ningún hombre feliz podrá volverse miserable, pues no obrará jamás lo aborrecible y ruin. Y somos de opinión que el hombre verdaderamente bueno y sensato llevará con buen semblante todos los accidentes de la fortuna y sacando siempre el mejor partido de las circunstancias, tal como el hábil general se sirve del ejército de que dispone, haciéndole rendir toda su combatividad, o como el zapatero hace el mejor calzado del cuero que se le da, y del mismo modo todos los otros artesanos. Supuesto lo que precede, jamás el hombre feliz será desdichado, por más que no tenga la perfecta bienaventuranza, si viene a caer en las desgracias de Priamo. Ni es tampoco un tipo tornasolado ni fácilmente mudable. No será motivo de la felicidad fácilmente, ni por los infortunios ordinarios, sino por los que sean grandes y muchos. Y por el contrario, una vez que salga de ellos, tampoco podrá volver al hombre a ser feliz en poco tiempo, sino si acaso después de una época larga y completa, en el curso de la cual vengan a conquistar cosas grandes e ilustres. En suma, ¿qué impide declarar feliz a quien obra conforme a la virtud perfecta y que está provisto, además, suficientemente de bienes exteriores, y todo esto no durante un tiempo cualquiera, sino durante una vida completa? ¿O habrá que añadir que deberá vivir en tal estado y morir como corresponde? Mas el porvenir no es oscuro, en tanto que la felicidad, según la entendemos, es un fin y algo final en todo y por todo. Si todo ello es así, diremos que son felices entre los vivientes aquellos a quienes se apliquen o puedan aplicarse los caracteres descritos, felices hasta donde pueda serlo los hombres. Y basta con estas precisiones acerca de estos puntos. Ética Nicomaquea. Aristóteles. Narrado por Ibalri, La Voz.